Bueno, y como mencionábamos, hoy 12 de junio es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y Adolescente. En nuestro país, según los datos compartidos por la organización Sipus del Gardel, uno de cada 10 niños, niñas y adolescentes trabaja y esta continúa siendo una práctica invisibilizada y naturalizada en la sociedad. Para dialogar sobre este tema en esta fecha tan especial, estamos en contacto con el psicólogo Fernando Olivera, que actualmente está desarrollando su posgrado en el área de políticas públicas para la infancia con énfasis en trabajo infantil, y también es director de SIPUS, una organización civil que busca la promoción de bienestar, salud, educación y el cumplimiento de los derechos niños, niñas y adolescentes. Fernando, bienvenido, muchas gracias por estos minutos en Comunidad UDELAR.
Buenas tardes y bueno, muchas gracias por la invitación.
Bueno, sabemos, contaros un poco sobre la organización SIPUS, capaz para comenzar. Sabemos que existe desde el año 2000. El programa de Cardal apunta un poco, ¿no?, a la erradicación progresiva del trabajo infantil. ¿Qué más nos podés contar sobre este programa y la organización?
Bien, la Asociación Civil SIPUS es una asociación civil que está en la zona de La Unión. Y su área de incidencia es Villa Española, Unión, Malvin Norte. Y desde el 98 lleva adelante el programa Colibrí, que es un proyecto con niñas, niñas y adolescentes en situación de calle. Y a partir del año 2000 implementa el programa de Cardal, que es hasta el momento, y este es uno de los tristes datos de nuestra realidad, el único proyecto con estas características que previene, trabaja en la erradicación y prevención de trabajo infantil. Lamentablemente somos el único proyecto en todo el país con esas características, siendo totalmente insuficiente para la realidad y la situación que viven miles de niños, niñas y adolescentes, en todo el país.
Bueno, según los datos conocidos hasta este momento, ¿no? Son entre 68.000 y 92.000 niños son los que se encuentran en situación de trabajo infantil en Uruguay. Si querés hablarnos un poco sobre esta cifra y bueno, cómo describirías un poco el panorama del trabajo infantil.
Bien, bien. Bien, esa cifra data de 2010. O
Bien.
sea, en 25 años de existencia del CETI, que es el Comité de Erradicación del Trabajo Infantil, que fue creado en los años 2000, solo se ha hecho una encuesta, se hicieron dos, estamos en el procesamiento de los datos, pero en 25 años se han hecho solo dos encuestas y datos oficiales solo tenemos hasta el momento del año 2010. Esa situación, esos números que ustedes plantean, la diferencia entre el 68.000 y 92.000, no es una cuestión de prorrateo o de intermedio, como salen algunos, andan alrededor de 80.000. 68.000 eran los niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil, y si incluíamos el trabajo infantil doméstico y de cuidado, llegábamos a los 92.000. En la encuesta que se acaba de terminar de realizar en 3.000 hogares de todo el país, el trabajo infantil doméstico y de cuidados integra la encuesta. O sea que si vamos a los datos, si hacemos una relación de datos, deberíamos tomar el 92.000. En realidad eso son muy, muy necesarios los datos. Estamos a la espera de que se procese esta nueva encuesta, pero no son suficientes. De hecho, tuvimos números alarmantes en el año 2010. Y sin embargo, eso no generó una respuesta política al tema. De hecho, Uruguay, si bien ha firmado una serie de acuerdos internacionales, entre los que dice al final que va a comprometer todos los recursos, bla, 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 destinados para combatir, bueno, firmó, es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que en el 2025 era erradicar el trabajo infantil. Uruguay nunca tuvo un plan nacional para la erradicación de trabajo infantil. Entonces, realmente sigue teniendo, solo lo sigue viendo, visualizando desde el Comité de Erradicación de Trabajo Infantil, y está incluido la parte de inspección de trabajo, el Ministerio de Trabajo, y la parte de inspección de trabajo infantil desde INAU, lo que el Contralor, si bien es una pata necesaria, en este tema tan transversal, y que involucra miles de niñas y adolescentes, realmente es una pata totalmente insuficiente. Sobre todo viendo que las características del trabajo infantil en Uruguay se desarrollan básicamente en los canales informales de la economía. Entonces, realmente no entendemos que se debe crear una nueva institucionalidad que aborde desde la prevención, la sensibilización, que aborde, que también pueda ver en casos de qué, cómo intervenir y cuándo, y también en esa intervención cómo restituye derechos.
Mencionabas un poco la diferencia, ¿no? En las cifras que mencionaba Lu antes, y hacía la diferencia entre que si se incluía a quienes cumplían tareas domésticas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un niño que cumple trabajo doméstico y aquellos que colaboran con las tareas domésticas, que también es, entiendo, parte de la formación, ¿no?
Ahí hay un, hay un, es un, hay algunos límites claros, pero también hay límites difusos. Muchas veces el trabajo infantil aparece con la denominación colaboración o ayuda. En realidad hay varios puntos donde afirmarse para decir que el trabajo infantil doméstico y de cuidado es trabajo infantil. Por una parte, tenemos que pensar el trabajo infantil como una estrategia de supervivencia familiar. Entonces, que en esa estrategia de supervivencia familiar, donde la familia, según las herramientas que tenga, debe resolver la vida cotidiana desde la alimentación, los cuidados, la vivienda, en aquellas familias más con derechos más vulnerados, obviamente, y ante la imposibilidad y ante la inexistencia, perdón, de un sistema de cuidado promovido desde el Estado y ante la imposibilidad de poder pagar para esos cuidados, las niñas, niños y adolescentes son los que quedan más expuestos a cumplir esas tareas. ¿Debe tener determinadas características? Sí, primero, que la responsabilidad recaiga en el niño, en la niña o el adolescente. En las tareas de cuidado y tarea doméstica, hablamos básicamente de niñas y adolescentes. Que recaiga sobre la niña o la adolescente y que a su vez comprometa otras cuestiones como su propia formación. Tenemos muchas niñas y adolescentes que llevan a sus hermanos más chicos a las escuelas y el horario liceal o de UTU es más extenso que el horario escolar. Entonces recortan su vida educativa en base a las necesidades de la familia. El cuidado de sus hermanos intensivo, que impliquen más de X cantidad de horas semanales, el cuidado, el envejecimiento de la población en Uruguay ha llevado a que las familias más pobres lleguen en peores condiciones y sin un sistema de cuidados también. Entonces, realmente los que terminan cumpliendo es algún miembro del hogar el que termina cumpliendo esos roles, no retribuidos, obviamente, que perpetúan círculos de pobreza, que generan deserción educativa. Y bueno, en esto volvemos hasta una división sexual del trabajo que entendíamos, habíamos avanzado, donde las niñas quedan más vinculadas a lo doméstico y los varones más hacia afuera.
¿Y de qué manera impacta esto, bueno, en el desarrollo emocional de los niños, niñas y adolescentes?
Impacta de muchas maneras. Impacta desde lo físico. Nosotros en el proyecto tenemos niños con claras marcas corporales, producto de la tarea que vienen desarrollando desde mucho tiempo. Impacta en lo emocional, en esto de que muchos adolescentes interpelan a sus adultos acerca del futuro, del papel del trabajo, del lugar de la formación y todo esto, y terminan fuera del sistema, entonces genera mucha frustración y bronca, porque se dan muchos adolescentes, lo primero que dicen, yo no quiero terminar como mi madre o mi padre, entonces, pero tampoco encuentran alternativas, y tampoco las familias, y tampoco se le brinda a esas familias esas alternativas. Tiene impactos en las situaciones de crecimiento de las economías ilegales en el territorio. Tiene impacto en toda la vida del territorio. Tenemos familias que no dejan salir o circular a sus hijos fuera de X hora. Tenemos familias, por ejemplo, que los varones pueden seguir continuando estudiando en horarios nocturnos, pero no dejan a sus hijas salir a la calle después de las 6 de la tarde. Entonces, realmente hay el impacto de la violencia, hay mucho miedo, mucha frustración, mucha bronca, y en algunas, mucha desesperanza. Entonces tenemos que generar alternativas reales para un montón de niñas y adolescentes que por nacer en determinado contexto, convengamos que Uruguay tiene cada vez menos población y cada vez nacen menos niños. Y a su vez tenemos comprometida una gran parte de esos niños en determinados territorios con determinadas condiciones.
Bueno, desde las organizaciones de la sociedad civil nucleadas en la plataforma de infancias y adolescencias, se está impulsando una estrategia nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil en Uruguay, ¿no? ¿En qué se basa esta estrategia?
Bien, hace mucho tiempo que venimos pidiéndole al Estado que genere esta primera estrategia nacional sobre trabajo infantil. Esa estrategia nacional tiene que ver con algunas acciones que ya está haciendo el Estado, pero que tienen que estar delineadas y pensadas hacia determinado, con determinado horizonte. Esa estrategia tiene que contemplar las diferentes realidades de los territorios, no es lo mismo la ciudad que el campo. Tiene que contemplar, por ejemplo, las situaciones de las fronteras terrestres con Brasil o las fronteras con Argentina, cuestiones de género, cuestiones culturales, cuestiones sociales, cuestiones económicas, cuestiones étnico-raciales. Tiene que contemplar el impacto que está, o sea, el crecimiento de las niñeces migrantes. O sea, debe contemplar una serie de aspectos que ordenen y que visualicen este tema a lo largo de todo el país y que den respuestas reales, respuestas válidas y muy necesarias a nuestras infancias. Es necesario que se involucre la mayor cantidad de actores posibles, que todo el Estado comprometa desde el gobierno nacional, los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales, pero a su vez necesitamos intersectorialidad en esto, necesitamos una sociedad que demande soluciones, que no vea en los niños una alternativa para el sostenimiento económico o la supervivencia familiar, que para la mejora de condiciones de los adultos, condiciones de cuidado para muchos niñas y adolescentes que quedan en los márgenes o en la periferia de las ciudades. En cuestiones debemos pensar cómo creamos protección de los niños y niñas y adolescentes en la informalidad, en las economías ilegales. O sea, esa estrategia nacional debe poner semáforos en rojo, semáforos en amarillo, y bueno, y ver cuáles son las cosas que venimos haciendo y que deben estar necesariamente articuladas como respuesta a esta realidad.
Fernando, hoy más temprano tuvieron el acto inaugural de conmemoración sobre, bueno, justamente el Día Mundial contra el Trabajo Infantil en la sala Enrique Erro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Eso parece como una señal política bastante importante en cuanto tiene a este tema. Ya había sido parte de las promesas de campaña del actual gobierno ponerle foco a la infancia. ¿Cómo ven ustedes de cara al futuro el trabajo sobre este tema? Si tienen ilusión a que bueno, en los próximos años se pueda mejorar.
Mirá, ahí hay varios puntas que nosotros visualizamos como positivas. Por un lado, desde el año pasado, en el Comité de Erradicación del Trabajo Infantil, el cual integro por ser parte de ANON, elaboramos un documento base que sentaba como una serie de acuerdos a los cuales por dónde podrían venir el futuro de las políticas públicas en cuanto a la necesidad y a la necesidad de un abordaje transversal de la temática. La necesidad de una definición política clara con respecto al tema, la necesidad de capacitación, la necesidad de crear un sistema de protección de infancia mucho más potente y que contemple estas diferentes realidades. Sobre temas de infancia, de garantía de infancia, es un buen mensaje. Nosotros como sociedad civil hace tiempo venimos reclamando que exista una defensoría de la niñez y de la adolescencia. Bueno, entendemos que el comisionado parlamentario de infancia y adolescencia no es lo ideal, pero sí puede ser una buena herramienta para visualizar estos temas. Necesitamos avanzar en un compromiso desde diferentes órdenes de la sociedad civil, donde se involucre la academia, donde dentro de la Universidad de la República existan espacios institucionalizados para la sociedad civil, porque nosotros visualizamos una cantidad de realidades que se vienen desarrollando en los territorios, pero necesitamos sistematizar esos datos, ponerle nuevos piensos, nuevos contenidos. A su vez, los profesionales que se generen en la Universidad de la República deben de responder a esta realidad de las organizaciones o de las familias donde que estamos insertos en los territorios. O sea, hay una necesidad de una capacitación y de una formación de recursos humanos en otra línea que contemple las nuevas realidades en las cuales atraviesan muchas familias en todo el territorio nacional.
Fernando, mencionabas ahí al pasar el tema de la creación del comisionado parlamentario para las infancias y las adolescencias, que ha sido como una punta de lanza también del oficialismo, encabezado en parte también por la senadora Blanca Rodríguez, que mencionabas medio como que no le parecía como la herramienta ideal. ¿Por qué no? ¿Cuáles son esos reparos que tienen?
Porque el crear una defensoría de la niñez y de la adolescencia le brindaría otras herramientas y otra infraestructura y otra institucionalidad que el comisionado parlamentario no lo tiene. Argentina tiene una muy buena experiencia, tiene un nivel de alcance no, 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 bastante, o sea, es. Viste, en el sistema provincial argentino hay algunas diferencias en cómo se aborda desde cada una de las provincias, pero sí, Uruguay podría tener, si lo tuviera, podría tener otras herramientas a nivel nacional que permitirían tener una visualización en muchos ámbitos de todo el país el tema de la situación de las infancias y las adolescencias. Ojo, no quiero, quiero señalar que es positivo, no quiero quedarme solo con la crítica. Considero que quizá si avanzáramos, o quizá es un puntapié para empezar y está bien, pero si avanzáramos hacia una defensoría de la niñez y de la infancia, sería lo ideal. La creación de un observatorio nacional sobre la situación de las infancias y las adolescencias que refleje las diferentes realidades de todo el país. Bueno, ahí hay mucha tela para cortar y en esta de cómo vamos bajando y concretando acciones. Sobre esto de que realmente las infancias y las adolescencias son una prioridad.
Bueno, te agradecemos, Fernando, por estos minutos, por acompañarnos.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Espero haber sido claro. A veces uno está tan inmerso y naturaliza tanto concepto y he participado de tantas. Hace muchos años de tantas discusiones que a veces uno da por sentado determinadas cuestiones básicas que no tienen por qué necesariamente, y
No,
no
pero.
tengo por qué necesariamente transmitirlas con claridad.
Claro. No, no, fue
Claro.
claro.
Capaz, Fernando,
Dale.
vale recordar que se siguen realizando actividades en el día de hoy por el Día Mundial, ¿no? Contra el
Contra
trabajo
el trabajo.
infantil.
Sí, quiero hacer dos reflexiones así como muy
Sí.
básicas
Sí, como
previo
no.
a hacer una invitación. Mira. Para nosotros, para muchos de los que intervenimos dentro de sociedad civil, es necesario, tenemos una deuda ética y una deuda histórica con el tema. Y es necesario empezar a visualizar que algunas situaciones de trabajo infantil, de explotación infantil, sobre todo las más graves, las que pensamos vinculadas a las economías ilegales, donde quedan muchas niñas y niñas adolescentes entrampadas, la única pata que estamos respondiendo es la punitiva. Necesitamos tener otras respuestas, otra estrategia. Necesitamos cambiar la mirada sobre eso. ¿Por qué no visualizarlo o no empezar a verlo como lo que realmente son víctimas de una situación de explotación y trata que se dan en los territorios? Muchas veces, muchos niños, niñas, adolescentes y sus familias no tienen capacidad de resolución sobre la situación en la que están insertos o la que quedan inmersos. Hay presiones, el crecimiento de los préstamos ilegales en los territorios. con un pago a tasas increíbles, la presencia de armas, el crecimiento del microtráfico, que deja a muchas familias entrampadas en una realidad sumamente compleja y a veces jugamos muy rápidamente sin entender cuáles son las lógicas que se dan en los territorios. Necesitamos rever y repensar estas cuestiones, porque si no vamos a terminar institucionalizando un montón de gente y no resolviendo las cuestiones de fondo. Eso era como disculpen que
No,
me
no,
colgué,
por
pero
favor.
estaba como. Y bueno, pensar en invitarlos a todos hoy a las 14, de 14 a 16 horas, en un ratito, en el ex mercado Modelo, a una actividad recreativa con niñas, niñas y adolescentes, que es donde deben estar, en un espacio hermoso como es el mercado Modelo, en un espacio donde una larga historia de trabajo infantil y que se haya convertido en lo que es. Nosotros simbólicamente es necesario festejarlo ahí como se merecen las infancias y las adolescencias. Va a haber circo, va a haber narración, va a haber niños, niñas, adolescentes, periodistas en la plataforma, va a haber una radio en vivo, va a haber bases de juego, escuelita de básquet, skate, vamos a terminar con un DJ, o sea que va a ser un espacio de celebración.
Bueno, Fernando Olivera de Cipus de Cardal, muchas gracias por estos minutos en Comunidad Dólar.
Bien, y quiero, gracias por la invitación, gracias por el espacio y una invitación que va a haber un seminario virtual el 17 y ahí le vamos a pasar, para los que les interese, con la experiencia argentina de dos docentes y un ex asesor de OIT Argentina para también, si alguno quiere profundizar un poco más en el tema.
Estaremos
Gracias.
atentos y le damos difusión. Muchas gracias.
Ya volvemos con Comunidad Dudelar.